¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es martes 30 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy vamos a dedicarlo a la sección judicial porque contamos con la presencia de nuestro experto, Pedro Manuel González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, Jesús. Buenos días.
Y también en Somos Aguas tenemos a don Antonio, a Baldomero y a Jacobo ayudándonos en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos
los tres.
Bien expectantes con Pedro, porque hoy creo que tenemos alguna, me han comentado una noticia que es la, creo que va a ser la primera, que es muy divertida. Y el día es maravilloso porque hace un sol espléndido sin agobio, es decir, con presto una temperatura muy agradable.
Sí, así es, estamos muy a gusto.
Por tanto, el tema elegido sí. por Baldo, creo que lo ha elegido, Baldomero, que ha elegido el tema del plagio, deseando empezar con eso,
¿verdad? Sí, tenemos...
Jesús.
Así es, Baldo, cuando, o Pedro Manuel, cuando queráis podéis comenzar.
Sí, es un tema de actualidad que ha salido hoy mismo en la prensa. Plagio, propiedad intelectual al fin y al cabo y política, que es... que en Alemania se ha destapado que el presidente del Bundestag, de la Cámara Legislativa, Norbert Lammert, pues es acusado de plagio de parte al menos de su tesis doctoral. Y le ha acusado la misma persona que levantó el escándalo que causó la dimisión también por plagio de la entonces ministra de Educación, Annette Schavan. Y ya es el tercero, ¿verdad, don Antonio?
Sí, sí, sí.
De defensa, Carl Theodor también.
Pero es un tema muy, muy interesante. Desde el punto de vista político, para comparar lo que es la moral puritana, que rige en algunos sectores europeos, con la moral de la manga ancha, que es la ausencia de moral propia de países mediterráneos, donde por otra parte la religión contribuye a ello, al admitir la confesión de los pecados, claro, todo el mundo se puede arrepentir y no hay sentido de la responsabilidad. Pero en cambio... es que me ofrece unas oportunidades extraordinarias el tema del plagio para aclararlo ante nuestros oyentes. Primer punto llamativo, un mismo partido en el gobierno lleva ya tres casos de plagio de sus tesis doctorales. Primero, ¿qué quiere decir? ¿Que Merkel solamente elige ministros a personas que tienen tesis doctorales? Segundo, es que todo el que tiene tesis doctorales tiene que copiar o plagiar ideas de otro. Tercero, ¿qué es el plagio? ¿Cómo es posible que personas que parecen respetables no se respeten a sí mismos si plagian? Porque el plagio no es que sea una trampa, es peor que una trampa. Se comprende que un alumno, examinándose de bachiller o de... válida, pues lleve chuleta y copie, se comprende, porque el premio es muy grande. El premio es que él tiene que sacar un título de estudiante y mediante una trampa lo saca, está compensado, no se plantea problema. Pero para un cargo de ministro que tiene que ser ejemplar en el terreno moral, si ese llega al cargo, no al cargo de ministro, no, pero si ha adquirido fama, notoriedad de inteligencia o de imparcialidad, ha adquirido la fama de unos méritos en virtud de los cuales llega a un cargo público alto, como es el caso de Alemania, de estos tres señores que pertenecen al mismo partido de Merkel, se plantea el problema de definir qué es el plagio, porque casi nadie sabe lo que es. Para ello hay que partir de la diferencia en el mundo de las intelectuales entre las ideas que proceden de otras ideas y las ideas que proceden de los hechos. Quien deduce ideas de los hechos, mejor dicho, quien induce de hechos particulares a ideas generales, ese nunca puede plagiar, porque el material, la materia prima que está utilizando no son de ideas, son de hechos, y los hechos no le pertenecen a nadie. Luego, primer punto del plagio. El plagio se refiere a aquellas personas intelectuales, generalmente, que para obtener un título, un doctorado, una tesis, copian ideas que no proceden de los hechos, sino de otras ideas. Primer punto. Entonces, plagio siempre es plagiar ideas de otra persona. ¿Y es posible esto? ¿Es posible que haya otras personas que sean propietarios de las ideas, de tal modo que es ilícito que otro las copie? Esto plantea otra reflexión enorme, muy profunda en la filosofía. La primera que se me ocurre pensar es que casi todo es plagio. ¿Qué es lo que hay frente al plagio? Lo que no es plagio sería lo original. Bueno, ¿qué es lo que hay de original? Pensar vosotros, los que me estáis oyendo, en España. ¿Qué hay de original en España? ¿Hay algo de original en la universidad? ¿Hay algo de original en las patentes que están explotándose en España? ¿Hay algo de original en la prensa, en los artículos de periódicos? Pues no os dais cuenta que todos son copias de... Entonces, ¿dónde está el talento? El talento de estos intelectuales no creadores está en que cuando se copia, se plagia, hay que copiar y plagiar lo bueno. Y en ese caso pasa a ser un mérito, porque se llama divulgación. Muchos intelectuales en todos los países tienen el mérito de haber traído a ese país asignaturas, disciplinas, que en ese país no eran conocidas y las introducen. El mérito es inmenso. Sobre todo ahora, con la, por ejemplo, la logística, frente a la lógica formal, la lógica escolástica, que es lo que se conocía, pues claro, luego en los países de tradición católica, mediterránea, los grandes descubrimientos y avances en la lógica formal, la lógica matemática, la logística, la han traído a España, pues esas personas que introducen esas materias, es verdad que no, ellos no son creadores, esas materias las toman de otros, pero su mérito es inmenso, porque chocan, se imponen, luchan contra tendencias dominantes que son siempre de poner obstáculos a todo lo que sea progreso, a todo lo que sea nuevo. Entonces el plagio, o sea, la traída a distintos sectores, distintos países, de ideas nuevas, pero que en el país no son conocidas, eso no es plagio. Aunque no hay creación, pero no es plagio. Ya dentro de que lo único que se puede plagiar son ideas de otro, vamos a empezar con el arte. Ya recordáis todos, o todos los que tenéis una cultura, aunque sea elemental, Oscar Wilde, cuando dice que la naturaleza copia al arte. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Un chocar? No es chocar. Ahí hay una idea, una reflexión irónica, pero ¿qué quiere decir? Que estamos habituados a admirar la belleza, no de una manera directa, con contemplación de la naturaleza, sino de una manera indirecta, a través de la inspiración que la naturaleza ha hecho en los artistas creadores. Entonces, admiramos la belleza de los cuadros, de las esculturas, y cuando encontramos un rincón de la naturaleza que nos recuerda a unos cuadros de Corot o en el mar a una tormenta de Turner, pues decimos, esto es impresionante, esto es una maravilla, porque la naturaleza está copiando al artista. Eso tiene sentido e irónico, pero cuando en el terreno intelectual es mucho más grave, porque las tesis, lo que se llama tesis, son todo copias. ¿Para qué se sigue para ser doctores tesis? ¿Pero qué doctorado ha creado una idea? Toda la universidad gira en torno a la copia, al plagio. Todos los doctores giran en torno a copiar lo que otro dice. ¿Pero qué? ¿Cuándo es plagio y cuándo no? Bueno, pues para distinguirlo hay que saber que las ideas no pertenecen a nadie. No pertenecen ni siquiera al que las inventa, al que las crea. Yo, por ejemplo, soy creador. Porque en política, todos los que me conocéis sabéis que yo no ceso de crear ideas, porque parto de los hechos, y yo no plagio los hechos. Los hechos son tal como son, a la vista de todo el que lo quiera ver. Pero yo creo ideas, muy bien. Y digo, lo que yo creo no me pertenece. Esa idea no es mía ya. Una vez que la expongo, pertenece a la humanidad, a todo el que quiera. No tiene ni que citarme. Y para mí es una alegría, por ejemplo, que todas las ideas de las cuales he construido las teorías de la democracia en España, hoy algunas de ellas son repetidas por millones de españoles sin saber que soy yo el que lo ha introducido. Y eso para mí es una alegría. Tienen derecho, no tienen por qué citarme a mí. Pero si citan frases textuales sin entrecomillar y sin citar la fuente, eso es un latrocinio. Eso sí que es un atentado contra la propiedad, no la propiedad intelectual, contra la dignidad. Porque no es que se apropien. Cuando se coge una página y se plagia, ese es el plagio. Cuando lo que se plagia son palabras, no ideas. Porque entonces lo que se plagia es la facilidad de expresión, que el que está trabajando no la tiene y copia. Otra persona que ha tenido más facilidad o mejor manera de sintetizar algo y lo copia sus palabras, la idea no. Si la idea tampoco pertenece al que está copiando. Eso no. Tener idea, eso es muy difícil, casi es dificilísimo. Es que se cuenta por generación, los individuos muy pocos por cada generación son capaces de tener idea en los sectores de que se trata. Pero el plagio no se refiere a eso, se refiere a plagiar palabras. Bueno, entonces, ¿qué sucede en Alemania que sea distinto de lo que sucede en España? Pues muy sencillo. Uno, que en España se plagia el mil por mil, mientras que en Alemania se plagia el 99%. En España el plagio, a sabiendas, todo el sistema de catedráticos, doctorados, alumnos, está basado en el plagio. Y esos títulos sirven para méritos de ascenso y para ser, no para ser ministro, pero sí para su currículum, como se llama, que es donde la acumulación de méritos está. El plagio es el número uno. Eso es todo. Lo primero es, ¿ha plagiado bien o mal? Si ha plagiado bien, magnífico. Si ha plagiado mal, ¿y qué es plagiar mal? Pues a destiempo, algo que no tiene valor, es que plagia ni siquiera sabe distinguir lo bueno o lo malo. Pero como he dicho, que no se trata de ideas, sino de expresión de ideas, en el plagio es una lo que se está copiando es algo subalterno, no es algo esencial. Y en España, a diferencia de Alemania, no es que esté permitido, sino que es un mérito, porque la universidad entera y todo el sistema de investigación y de enseñanza está basado en el plagio. En Alemania hay una tradición de la universitaria muy fuerte, pero no de ahora, del siglo XIX y del siglo del XX, y aunque esa tradición de seriedad cultural y de formalismo y de honradez intelectual fue truncada cuando esa ciencia alemana o esa disciplina mental alemana fue puesta al servicio del nazismo, ahí se acabó ese prestigio. Sin embargo, queda un pozo muy grande en Alemania de respeto a lo auténtico. Y en Alemania es mucho más grave que en España, que por tercera vez en el partido de Merkel, tres grandes personalidades, ahora el presidente del Bundestag, se le haya cogido de improviso, sin que ellos lo hayan dicho antes ni citado, que sus tesis doctorales proceden de copias de algo sin valor. Porque si estuvieran copiando a Kant, o a Schiller, o en literatura, o a Thomas Mann, bueno, pues, y no lo citaran, pero ahí es muy distinto, las ideas, es difícil distinguir entre lo que procede de los hechos y de la idea. Tendría base. Pero esto que están citando, seguro, no lo conozco, pero tengo la seguridad de que lo copiado, lo plagiado, no vale la pena. Creo que no es mejor que la copia, de la copia, porque a su vez eso que ha copiado es un plagio de otro plagio anterior. Y eso es lo que en España no tiene, no es un pecado. En España eso no es un defecto. Y la novedad para la política está que mientras en Alemania un hecho así provoca la división de tres altos cargos políticos, en España el robo y la apropiación indebida de dinero público, en el caso de Bárcenas, de Rajoy o los ERE de Andalucía, pues ahí no provoca las dimisiones inmediatas, sino que tiene que haber procesos judiciales donde interviene el poder judicial mediatizado, influido, que luego hablaremos con Pedro, que tiene seleccionado algún tema, me dijo, para comentar sobre el tema de la elección del Poder Judicial para la independencia. Pues en fin, quiero decir que esto es más jocoso, pero muy el tema del plagio en Alemania es jocoso, en España, pero aleccionador. Quiere decir que allí hay una moral, a pesar de que sea el partido de Merkel cristiano, pero hay una moral procedente del luteranismo, del calvinismo más puritana, que hace que no sea digno ni decente que ocupen cargos públicos personas que han mentido respecto a la validez y a los méritos de su ascenso social, puesto que está basado en apropiaciones de propiedad intelectual ajena.
En España, don Antonio, lo que usted dice, ese mal plagio, es que es casi obligatorio, ¿no?, en la universidad, porque el ascenso y el doctorado está basado en la adulación, y la adulación lleva a la necesidad del mal plagio.
Sí, pero yo creo que el origen está en el sistema educativo español.
Claro.
Por ejemplo, en Francia, yo conozco muy bien el bachillerato francés, porque mis hijos hicieron el bachillerato francés, y uno de los temas, la asignatura, es el comentario de textos, que yo sé que en España se ha copiado luego, pero allí es tan bueno, tan riguroso, que al comentar un texto, forzosamente, el que lo comenta es original su comentario, porque no está leyendo ni copiando, es un texto, a ver qué le parece, tiene que comentar. De ahí ya comienza una educación mental que hace ridículo, de payaso, hacer luego un plagio, porque el chico que en el bachillerato está habituado a que el texto hay que comentarlo uno mismo, ya es muy difícil que sea valorado el plagio, porque el plagio, cuando es descubierto, ya no se valora, se dimite. Pero es que ese no es el tema. El tema es que el plagio está súper valorado cuando no se descubre, porque todo el sistema universitario del doctorado descansa en el plagio, y eso es una maravilla, amigo. Pero entonces pasa igual que con el delito de corrupción económica, diciendo aquí todo el mundo roba y está valorado el robo, hablo de los cargos políticos y de la oligarquía financiera, todo eso está justificado, muy bien. Todos dicen el peor es que te cojan. Bueno, pues eso mismo pasa en el terreno intelectual, lo mismo, el robo, lo que es el robo de la banca, de la oligarquía con los partidos, que todo el mundo lo sabe y están de acuerdo, pero condenan a una persona, como pasó con Mario Conde, que es condenado no por lo que hizo, sino porque fue cogido, porque fue pillado.
Espartana.
Sí, porque si no es pillado, nada, no tiene importancia. Es más, en la defensa de Mario Conde, todos dicen, bueno, Mario Conde lo cogieron, pero lo que hizo no es distinto de lo que hacían todos los demás. Bueno, eso es lo que revela la inmoralidad de un país. Y en Alemania esa inmoralidad no es tan acusada. Por eso se puede producir dimisiones a causa del plagio. Si en España se llevara a cabo este sistema, probablemente es que no habría ni la posibilidad siquiera de formar un gobierno.
No.
Porque es que todo el que puede ser el ministro ha llegado ahí mediante copia y plagio de todo lo que ha cogido. Porque no hay nadie que tenga pensamiento original, porque no hay educación en la juventud de comentario de textos. ¿De quién va a tener originalidad? Y la mía consiste en que yo selecciono hechos, miro los hechos, observo y comento hechos, jamás las ideas de otros, porque las ideas no generan ideas. Eso es un eslogan mío que lo repito continuamente. Las ideas no proceden de otras ideas, son, es otra cosa. La cultura sí, es una difusión y divulgación de ideas que proceden de otros, claro. No, son los hechos lo único que... La reflexión sobre los hechos se convierte en ideas. Un hecho particular observado en los centenares de casos que se repite ese hecho, puedes tú deducir de ahí una idea general. Pero ahí no hay copia, porque estaba observando hechos particulares. Y eso ha sido mi vida. Toda mi vida intelectual, dedicada a la filosofía política y al arte, a la filosofía estética, está basada en mi directa observación o vivencia de hechos. Y la repetición de esa vivencia, de esos hechos, me ha inducido a formularlos en forma de ideas. Pero ¿quién? Mis ideas no es que sean copiables, es que pertenecen a todo el que lo ve. Ya son tus ideas. Porque ahí no tiene que saber que si vienen de Kant, no, vienen de los hechos que yo he vivido y he observado. Por tanto, no me pertenecen a mí, Por eso esta noticia es muy agradable de comentar, porque en España es un país de plagistas, de copistas,
aunque
no tienen el mérito de la Edad Media, porque en España tienen el mérito de los copistas de Toledo, que conservaron toda la tradición del mundo clásico. Pero estos copistas, es que copian, lo peor de los copistas actuales es que copian aquello que no tiene valor.
Y además hay otra cosa, ¿no, Antonio? Que es la educación también, de citar a las fuentes, porque yo también he visto algunas...
Por agradecimiento.
Claro, a lo que usted se refiere, por ejemplo, de que su obra pues ya pertenece a todos, yo he visto, he leído artículos, textos, por ejemplo, del profesor Neira, que se los calca...
Jesús Neira.
Que se los calca usted, pero no le hace ni una sola referencia.
Eso es robo intelectual.
Por eso
es robo.
Y una falta de educación.
Una falta de respeto a sí mismo. Que es capaz de cogerle. Es capaz de vestirse o ponerse adornarse con plumas ajenas. Una persona que es capaz de ponerse una corbata que no es suya. O un traje que no es suyo. Pero hombre, si eso no es tuyo. Por lo menos, si te lo pones, el hombre, este traje me lo ha prestado. Fulano de tal, el creador.
Es que hasta las expresiones, por eso era lo que...
Cuando es la expresión es donde está la copia más vil de todas. Cuando se copian las palabras. Donde sea el plagio vil. Porque plagiar una idea, no, la idea no se plagia. Se participa de ellas, se cree en ellas, o no se cree, pero no se plagia las ideas. Es la expresión. Muy bien. Pues, yo estoy contento porque pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de este tema con tanta extensión, que hoy está justificado por el caso singular de tres altos cargos del partido de Merkel en el gobierno, dimiten porque se ha descubierto que plagiaron sus tesis doctorales. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplo!
Bien, pues vamos a pasar a otra noticia. Don Antonio, sale en el diario de Aranzadi, publicado hoy, una propuesta que hace un magistrado de la Audiencia Nacional, el señor Gómez de Bermúdez, valorando la posibilidad de que los ciudadanos elijan directamente a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, este magistrado ha manifestado que a lo mejor a los vocales del Consejo General del Poder Judicial los deberían elegir los ciudadanos cada 4 años. No pasaría nada, ya que los elige el Parlamento.
¿Dice a lo mejor?
Dice a lo mejor, sí.
¿La palabra a lo mejor?
Sí, sí, a lo mejor.
Pues
y está entrecomillado, ¿eh?
A ver, a lo mejor, ¿por qué dice? ¿Por qué?
Dice, a lo mejor a los vocales del Consejo General del Poder Judicial los deberían elegir los ciudadanos cada 4 años. No pasaría nada, ya que los elige el Parlamento.
No, no entiendo el ya, no pasaría nada. Ya que lo elige, ¿por qué? ¿Qué relación causal hay? Que no pasaría nada ya que lo elige el Parlamento.
Está muy mal hilada la frase, pero sí. Yo lo que interpreto aquí es que dice que igual que
del mismo modo que se elige, el pueblo elige a los parlamentarios,
a su vez elige a los miembros,
no pasa nada porque elige también a los jueces. Bueno, este es un ignorante de tal categoría que tenía que perder no la carrera judicial, sino la carrera de derecho. Este no puede ser abogado simplemente. En primer lugar, porque no es lo mismo elegir un parlamentario que es un representante. El parlamentario elige, no con el sistema de listas ahora. Un parlamentario en un sistema real de representación como Estados Unidos o Francia o Inglaterra, el parlamentario representa a la persona que lo está votando, que lo está eligiendo. ¿Y para qué lo representa? Para defender el interés de la mayoría que lo ha elegido, que lo ha dado el cargo. Es que ese es el caso del juez. Ese es el caso del Poder Judicial. El Poder Judicial representa a los que lo votan. Es que defiende los intereses de los que lo votan. ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué, qué cateto, qué ignorante, no sabe ni ni el terreno que está pisando. Primero eso. Segundo tema. Este ha oído campanas. Las campanas que ha oído es que en Estados Unidos los fiscales se eligen. Bueno, no sabe, es que ni siquiera ignora la diferencia que hay entre el sistema anglosajón y el sistema continental europeo. En el anglosajón, el derecho es una disciplina muy directamente vinculada al antecedente judicial.
Consuetudinario.
Por tanto, el derecho sí, consuetudinario. En ese sentido, conservador. Mientras que el continental es un derecho técnico basado en las leyes, en la codificación de las leyes, procedente de la codificación del derecho romano y de las costumbres. No es que el derecho constitucionario en Europa no tenga sentido, no, es que la costumbre forma parte también del derecho codificado.
El artículo 1 del Código Civil.
Exactamente. Pero aquí lo verdaderamente catastrófico de este impostor, porque este señor Bermúdez es un impostor, no es que no sepa nada del derecho, es que no sabe nada de la carrera judicial. Por eso se ve que es tan presumido y es lo que tiene, quisiera ser un juez estrella y no puede. No puede porque no tiene, sí, es abusado, pero le faltan todavía algunas condiciones para ser como Garzón. Algunas condiciones.
Sí, unas pocas, sí.
Sí, sí. Y este señor cree que se pueden elegir, el pueblo elegir a los vocales. Ya hemos dicho la primera, imposible, porque un parlamento elige a quien representa al votante, mientras que el elegido del Consejo Judicial no representa a nadie de quien lo elige. El Poder Judicial no, porque su cargo y su función no es representativa, no representa a nadie. El Poder Judicial no tiene más función que garantizar y velar por la independencia del Poder Judicial frente al Poder Legislativo y frente al Poder Ejecutivo. Es decir, la independencia frente a la soberanía, llamada mal soberanía, pero bueno, del Legislativo y a la soberanía del Legislativo, que no son soberanos porque todo poder que está dividido ya no es soberano. Por eso hablar de soberanía es estar en la Edad Media. Soberanía no existe hoy en ningún poder en el Estado que pueda llamarse soberano. Ni el pueblo es soberano como en tiempos de Rousseau, ni el Legislativo es soberano, porque si los poderes tienen que estar divididos, es señal que ninguno de ellos puede ser soberano. Si uno de ellos fuera soberano, ya no habría división de poderes. Se produciría la dictadura del soberano. Franco, en Franco y ¿qué queréis? ¿División de poderes con Franco? Pues claro que tenía jueces y cortes, y diputados, y poder judicial, y supremo, ¿y qué? Eso no iba en merma de su dictadura. No. Lo que va en merma de la dictadura es la división en origen de los poderes. Que estén separados en origen los poderes judiciales, los poderes legislativos y los ejecutivos. ¿Y cómo garantizarlo eso? Desde luego no como dice Bermúdez, porque vuelvo a criticarlo. Este hombre, además de ignorar que el juez no es un cargo representativo que justificaría la elección por el pueblo, sino que es un cargo técnico procedente de un derecho codificado y que requiere la elección de los miembros del Poder Judicial, no puede ser sometido al conocimiento del vulgo, porque a la elección del vulgo. No se puede decir que los jueces sean elegidos por el vulgo. ¿Qué sabe? ¿Cómo puede el pueblo saber quién puede ser presidente del Consejo de Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, de que no está? Eso no me hablo de eso. ¿Quién puede decir que el presidente del Supremo, la gente que es abogado, ni hablar? No basta ser abogado. Hay que estar en el ejercicio activo de la profesión para tener una idea aproximada de quiénes son los mejores expertos en derecho, los más independientes, los que tengan más honradez, los que tengan mejor criterio. Eso solamente lo sabemos aquellos que estamos muy próximos al ejercicio del derecho, que son los propios jueces, todo el personal de los juzgados, secretarios judiciales, agentes judiciales, procuradores, abogados en ejercicio, y punto. ¿Sí? Todo el personal que vive alrededor de los juzgados, o con motivo de los juzgados, ese sí, ese sabe quiénes son los mejores. Entonces, si hay que elegir a los miembros, que siempre será mejor, del Poder Judicial, que no sean designados por ninguno de los otros dos poderes, siempre será mejor que sea elegido por un cuerpo restringido, que son el mundo judicial, aquellos que conocen a las personas que están en ese mundo, que es lo que es mi propuesta en la teoría pura de la República, como todos, como tú, Pedro, conoces, y todos los que habéis estudiado mis libros también. Eso tiene sentido y se acerca muchísimo, pero no es igual, al antecedente, a lo que pasa en Inglaterra, donde en Inglaterra, como la formación de, tradicional desde la acta judicial, desde la Edad Media, la formación de jueces, fiscales y abogados y procuradores en Inglaterra es la misma, son colegios profesionales. Entonces, claro, ahí es muy sencilla la elección. Se puede decir el lore, el sello, que es el equivalente al ministro de Justicia en España, allí no ofrece dificultades, porque si sabe quiénes son los... Pues aquí el sistema que yo propongo para España y para Europa continental es muy parecido. Que los miembros del Poder Judicial sean elegidos, pero no para que representen al elector, sino para una función. En este sentido, se parece más la elección del Poder Judicial, se parece más a la elección del jefe del Estado y del jefe de gobierno que a los parlamentos, ignorante Bermúdez. Es que es todo lo contrario de lo que dice, porque el parlamentario está elegido para representar al que lo vota, pero el jefe del Estado o presidente del gobierno no está elegido para representar a los que lo votan. Nosotros podemos votar todos, muy bien, votar directamente a la jefatura del Estado o al presidente del gobierno, de acuerdo, pero eso no le da representación, no le estamos dando nuestra representación, eso se lo damos exclusivamente a los diputados, a los que elegimos. Al presidente del gobierno, ese no nos representa, porque lo elegimos ¿para qué? Pues para que ocupe una función definida en la Constitución como el poder del Estado. Si lo elegimos para que ocupe una función, desempeñe una función con arreglo a las leyes y a la Constitución, que es la ejecutiva, pero no para que nos represente. Pues igual pasa con los jueces. Nosotros no podemos elegir los abogados en ejercicio, ni todo el mundo judicial no puede elegir al Poder Judicial para que nos represente a nosotros. Eso sería absurdo, una discriminación. No, no, lo elegimos para que desempeñe una función. ¿Y cuál? No la de juzgar, porque para eso están los jueces. No la del Tribunal Supremo, no, señor. Para una función exclusiva, para que garantice la independencia de los que juzgan respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Nada más. Nosotros queremos que haya un gobierno de los jueces para que garantice exclusivamente la independencia de los jueces ante los pleitos que tengan con el Ejecutivo o con el Legislativo o con la banca. Da igual. Lo que queremos es que garanticen la independencia. Y eso, ¿quién puede conocerlo? ¿Qué sabe? ¿Quién quiere saber lo que no está? ¿Qué sabe un investigador de física nuclear o un médico? ¿Qué sabe de quiénes son dentro de la carrera judicial aquellas personas que pueden garantizar mejor la independencia de la función del juez? No de la independencia en los grandes pleitos contra las injerencias de los gobiernos y de los parlamentos. Esa es la cuestión, Pedro. Y eso es lo que no se dice. Por eso ese Bermúdez es un ignorante absoluto. Traiciona todo lo que es el derecho. Dice que los compara con el parlamento, como si tuvieran... No, yo lo repito. Como no tienen la función, el Poder Judicial no tiene la función de representar a nadie, no puede ser elegido por nadie para que lo represente. Entonces, como es para desempeñar una función, tiene que ser elegido por aquellos que conocen quiénes son los más capaces para cumplir esa función. Punto.
Sí, es una cosa, yo creo que es muy importante lo que dice usted, don Antonio, en cuanto a un conocimiento de cómo funciona la justicia, porque también hay una equivocación en cuanto a ese conocimiento, porque estamos hablando de un conocimiento práctico de cómo funciona la justicia, no un conocimiento teórico del derecho.
Ni del derecho.
Porque llevar al extremo ese malentendimiento lleva a otras posturas de asociaciones de jueces que defienden que sean solo los jueces,
no, señor,
como los más capaces.
Eso es corporativismo.
Exactamente.
Si solamente fueran los jueces o secretarios o fiscales que eligieran, claro, eso sería corporativismo. Eso sería antidemocrático. No, segundo, quien elige no tiene que elegir, como tú acabas de decir, porque sea el jurista mejor de España. Porque si el jurista, como teórico, como intelectual, ha escrito los mejores libros, como en su tiempo, por ejemplo, Federico de Castro o Juan de Vallés de Goytisolo, que fueron grandes juristas, eso no justifica que ellos sean idóneos para garantizar la independencia política de todo el cuerpo judicial contra las injerencias del gobierno o del parlamento. Por eso no se elige al jurista por ser un buen, no se debe elegir por ser un buen jurista. Ojalá coincidiera, pero es muy raro, es muy difícil que alguien que dedica su vida al ejercicio práctico, a la carrera de abogado, tenga tiempo para además ser el mejor jurista de su tiempo. Eso es muy difícil, muy raro. Por eso tienen que votar y solamente los que están en el ejercicio de la función judicial, y votar a aquellas personalidades más íntegras, de mayor carácter, mayor personalidad, para que no tengan miedo de enfrentarse con el gobierno o con el parlamento para impedir que se metan donde no los llaman, que es en la administración de justicia.
Sí, además tenemos ejemplos muy claros de esto que acaba de decir don Antonio. Por ejemplo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde de Pumpido, escribió unos manuales de derecho penal excepcionales, pero luego era fácilmente doblegable por la voluntad política que guiaba su actuación como miembro, como fiscal general del Estado.
Además, hay generalmente, aunque no es una regla sin excepciones, pero generalmente las personas bien dotadas para la reflexión intelectual suelen ser personas ingenuas, muy fáciles de manipular por los poderes prácticos. Así que generalmente yo no pondría un teórico, sabio que sea, al frente de nada de una institución práctica. Y el Poder Judicial es una institución práctica.
Bien, pues siguiendo con el asunto judicial, y ya que ha salido en comparación la figura de don Baltasar Garzón con la de Gómez Bermúdez, sí, pues enlazando precisamente con la interesante reflexión que hacía ayer don Antonio sobre la ilícita permanencia e incluso dictado de resolución del Tribunal Constitucional con el último presidente elegido por su pertenencia a partido político, bueno, pues resulta que nos encontramos con unas manifestaciones del señor Baltasar Garzón, pues poniéndole a escuadra precisamente al señor Cobo, criticándole, diciendo que está incurriendo en una grave infracción y que debería marcharse de manera inmediata, pero a la vez sorprende un poco que diga que esa situación no la considera comparable a su paso por la política, cuando en el año 1993 logró un escaño en el Congreso como número 2 por la lista del Partido Socialista. Concretamente, y esto son también es un entrecomillado, palabras textuales suyas, dice: no debemos confundir las cosas. Cuando yo estuve en el Parlamento, yo no era juez. Tomé servicios especiales, que era lo que marcaba la ley. No ejercí mi profesión como juez, matizaba
Garzón. Este tío es tonto, perdido. ¿Cómo es posible que haya tontería semejante? Pues claro que no. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué se compara? La vanidad suya es tan grande que no admite que se esté hablando de Cobos para no. Él quiere estar en el entierro. Él quiere estar muerto para estar en el entierro. ¿Pero qué tiene que ver él con Cobos? Si no, solamente el hecho de compararse quiere decir que es un loco de vanidad. Y como se está la prensa ocupando de Cobos, él quiere que no, que se ocupe de él. Si yo no tengo nada que ver con Cobos, ¿y quién ha dicho que tiene algo que ver con Cobos? Eso es un idiota total. Pero más grave que eso es que es su ignorancia del derecho. Porque yo puedo decirlo, porque como saben todos lo conocí, pero muy pronto lo calé, y muy pronto lo dejé de tratar.
A Garzón.
A Garzón, claro.
Que no invitaba en las comidas.
Eso fue lo primero que lo dije. Que era un gorrón. Porque se apuntaba a todas las comidas y ni siquiera daba las gracias nunca. Porque todavía, si daba gracias, bien, nada, ni eso. No, yo digo de Garzón, quiero decir que es un ignorante, lo prueba cada vez que habla en la boca. En esto quiere decir que no es inteligente, porque en lo que tú acabas de leer indica que no es inteligente, porque se ha comparado con una situación incomparable. Al compararse una cosa incomparable con Cobos, demuestra que no es inteligente, que tiene que ver nada, su sobra. En cambio, cuando habla, ¡qué ignorancia, Pedro! Dile tú, yo ya estoy cansado, repítelo, la diferencia tan inmensa que puede haber.
La recusación significa ni más ni menos que la remoción de un juez o de un fiscal, de un juez o de un perito en función a su posición con las partes o con el propio proceso. Aquí no ocurre
porque han tenido con las partes
una relación de amistad
o de enemistad
o de interés directo o indirecto,
y en eso puede ser recusado.
Es una cuestión de orden procesal, relación con el proceso y con las partes. Sin embargo, aquí lo que hay es una cuestión de nulidad.
En cambio, lo que hay aquí es cuando es incompatible o hay un acto contra una prohibición legal de una ley, lo que se produce no es un caso que permita la recusación.
Es una ilegalidad.
Una ilegalidad que produce la nulidad plena de derecho en el mismo instante en que se vulnera la prohibición, en ese instante. Entonces eso Garzón lo ignora. Un juez que no sabe la diferencia entre una ley que produce la nulidad de todos los actos prohibidos contra esa ley, o un juez que puede ser parcial en un asunto y que permite y la ley permite que el que se cree perjudicado pueda pedir que sea parte del proceso.
Sí, sí.
Bueno, ese es tan ignorante Garzón. Ahí está justificado que sea expulsado de la carrera judicial, pero es que no debe volver
otra vez
más. es que no, no tiene vergüenza de hablar de temas que él ignora, si él no sabe de esto nada. Si él, él estaba en el seminario, fue seminarista y cometió un error saliéndose, porque es lo que valía era para Cuba.
Bien, bueno, pues vamos.
Con perdón para los curas y para la iglesia, pero quiero decir que a lo mejor ahí sí, en ese camino a lo mejor tenía otro problema.
Bien, pues vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Bien, pues ya que hemos visto la postura de Garzón frente a este asunto, tengo otro de otra persona, pues también tristemente famosa en la historia de la jurisprudencia, de la judicatura, como es Pascual Sala.
Dios,
que,
no me lo nombre.
Que este señor se sitúa en el lado contrario de Garzón. Lo que hace es disculpar a Cobo. Y lo disculpa diciendo que lo conocía de antes y que hacía muy buenos trabajos y escritos jurídicos. Y que le reconoce su competencia y también ser una persona íntegra y equilibrada.
Eso dice, ¿no?
Eso dice, sí.
Sí, íntegro y equilibrado.
Y que lo demuestra en sus resoluciones.
Eso es. Es un catedrático de trabajo, de derecho laboral, que probablemente ni conoce el nombre de Nitti, del ministro de Mussolini, que inició lo que él luego se ha especializado en ser catedrático de Derecho Laboral. Ese hombre es equilibrado. Ese hombre es equilibrado íntegro, cuando oculta para ser nombrado presidente y para ser miembro, oculta, miembro del Tribunal Constitucional, oculta que él es militante del Partido Popular.
Artículo 127.1 de la Constitución.
Exactamente. Lo oculta. Y sin embargo, Pascual Sala, un hombre terrorífico, de verdad, uno de los hombres más dañinos de la historia de los últimos 40 años, de la historia jurídica, judicial y de las leyes que ha autorizado. No me refiero a lo de Mortu, como se llama este, no, los herederos de ETA.
Sortu. Ah, Sortu.
Que ya es grave. Sino que él fue, y lo recordaré siempre, y por eso yo escribí un artículo que le puse el nombre del Lord Protector del crimen, cuando siendo el presidente del Tribunal Supremo, el Poder Judicial, impidió que Felipe González fuera a declarar como testigo en todos los delitos cometidos, tanto por las escuchas ilegales como los todos los crímenes de los que fue acusado Felipe González. Y Aznar fue el primer traidor, porque Aznar hizo la campaña electoral prometiendo que si ganaba entregaría a la justicia los papeles del CSID, donde se veía que el señor X de Garzón era Felipe González, que el que había ordenado todas las fechorías, todos los delitos de la época de Felipe, del socialista, era Felipe González. Pues bien, Pascual, primero, Aznar incumple su palabra electoral y no entrega esos papeles. Por lo cual, Felipe González se escapa de todos los procesos que había contra él, que podía haber habido contra él porque era el señor X, que Garzón protege. Pero el señor Pascual, no tanto como Pascual, porque Pascual Salas ya llega al colmo de la protección diciendo que no se puede citar como testigo a Felipe González para no estigmatizarlo. La doctrina de la estigmatización, que en España era conocido por los estigmas de Cristo a los místicos, que le aparecían llagas en la palma de las manos, en los pies, eso de repente, pero que en cambio era una doctrina muy extendida en la sociología americana. Allí en América sí, una persona puede ser estigmatizada socialmente con divulgaciones de hechos que la rebajan, que la incriminan, que la ponen ante la opinión pública en situación subordinada y mala, negativa. Pues bien, Pascual Sala dijo que Felipe González no podía ser estigmatizado. ¿Pero por qué no? ¿Qué privilegio tiene un presidente del gobierno en la oligarquía, porque no es otra cosa, para que no pueda ser estigmatizado? ¿Pero qué es esto? Es decir, que ya no es más papista que el Papa. Porque yo no he visto nunca que Felipe González pida a él subir a los altares. Él no lo ha pedido nunca. En cambio, Pascual sí. Dice, no puede ser estigmatizado. Luego es señal de santidad.
Es así que yo recuerdo que cuando fue incluso a declarar como testigo, le pusieron una multa a un periodista del Mundo por sacarle una foto cuando iba saliendo de la declaración.
Exactamente, eso es. No, ese es Paco, por eso le tengo yo tanto desprecio a toda esta gentuza. Además, que gentuza no solo es Sala, sino como es natural, el Pérez Cobo, el gentuza, sí. Y el Garzón, y Bermúdez, esa gentuza.
Dice
Pascual, y lo digo con total ánimo de ponerlo en su sitio. No es que tenga ánimo o deseo de menospreciarlo o insultarlo, de lo mismo que el cochino no tiene ánimo de que lo insulten, pero la gente le llama cochino. La semántica no tiene la culpa. Pues bien, ¿qué culpa tenemos de que Garzón, Felipe González, Bermúdez, De Castro, Cobo, todas estas personas sean personas política y social y moralmente indeseables? Es que no se va a poder decir. Es que si se dice, se incurre en delito de injuria, bueno, de calumnia no, imposible, porque se puede demostrar con la excesio veritatis, y yo todo lo que digo puedo demostrar que es verdad, porque no se me olvida nada. Y ánimo de injuriar, no me rebajo. Es decir, yo tengo tanto orgullo, estoy situado en un plano tan diferente de todos esos que me rodean alrededor del Estado y dentro del Estado, que no puedo permitirme ni siquiera rebajarme a injuriarlo.
Pues don Antonio, esto le va a encantar, porque la portavoz del Consejo General del Poder Judicial,
la señorita o señora,
no lo sé, la verdad es que es su estado civil, habla además, hace un uso del lenguaje un tanto peculiar, este que tanto le gusta a usted. Sí, esta señora dice que confía en la renovación de los miembros del Consejo, que se produzca desde la responsabilidad.
Que se renueven desde la responsabilidad.
Esto como,
pues habrá que irse. Habrá que irse a buscar dónde está la responsabilidad. Probablemente debe ser a lo mejor en Irlanda, o sabe Dios, buscarla, dónde está la responsabilidad. Y una vez que la encontremos, decimos, ahí, ahí hay que renovarlo desde ahí.
Eso es para no utilizar la proposición con.
Exactamente, porque la proposición con denota ser vecindad, cercanía. En cambio, y lo normal en el coloquio, es coloquial. En cambio, cuando se utiliza la preposición desde, que fue Suárez el primero que lo inició, es para darse importancia, o bien personal, que fue Suárez, o bien, en este caso, importancia lingüística, porque parece que son muy cultos diciendo desde en lugar de con.
O por consiguiente.
Eso ya no digamos, eso es Felipe González, por tanto y por consiguiente, eso es Cantinflas. Pero es lo de esta señorita Bravo, es que da pena de que personas universitarias no sepan utilizar las preposiciones. Y que hoy esté todo el mundo, sin excepción, en los periódicos, radios, televisiones, diciendo desde el lugar con, es decir, con. Y eso da pena porque es destrozar el idioma español, tan bello, tan bonito, tan científico como todos los idiomas. Y esto es intolerable. ¿Cómo desde dónde? Yo no sé dónde está. Sí, desde, pues que lo busquen allí.
Pues es que sí, de en la, desde la forma. Sí, con las formas que ella habla, es lamentable, el contenido pues no deja de ser lo menos, porque lo de desde la responsabilidad viene al caso de que dice que estos miembros del Consejo General del Poder Judicial deben buscarse con consenso, porque se trata de un órgano constitucional en el que el consenso es fundamental.
Esta mujer es el colmo. Si son todos iguales, ¿cómo puede confundir el consenso social con el consenso político? El consenso social, yo estoy de acuerdo, no, ningún país, ninguna sociedad en el mundo duraría un día, una semana, si no tuviera consenso social. El consenso social es lo que permite el uso y las costumbres cotidianas, en las horas de comer, la manera de vestir, el idioma, el hablarnos aquí en español, eso es un consenso. Yo no estoy hablando francés, que podía, pero estoy hablando en español, eso es consenso, porque se entiende que, pero consenso social, y nada que ver con el consenso social, querida señorita Bravo, tiene nada que ver con el consenso político. El consenso político es una corrupción,
pues entonces,
una degeneración que implica sustituir lo que es el acuerdo de mayoría y minoría, que es lo típico de la democracia, sustituirlo por el consenso, que es un acuerdo por unanimidad, es decir, una traición por unanimidad. Donde hay consenso hay traición, porque es imposible que exista unanimidad en la política. Donde hay consenso ni hay democracia ni hay traición a principios morales. Un consenso político es algo vergonzoso, indigno. Estos son la cultura de los de los que nos dirigen.
De verdad que don Antonio, lo siento darle la mañana.
No,
pero,
venga, otra, venga.
Pero es que ya no es que sea alguien que viene de la política, como esta señora que está puesta ahí por la clase política, como son los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sino que hay un señor magistrado del Tribunal Supremo, el señor Siol Ríos, que es que parece que la ha escuchado, pero al revés, porque defiende que el juez, y esto también son palabras textuales, no puede ser independiente de los consensos sociales.
Uy.
Un magistrado del Supremo.
Un momento, de los consensos sociales.
De los consensos sociales. No puede ser independiente de los consensos sociales.
Eso tiene más matices. Eso no es tan. Es posible que sí, que sea criticable.
Lo justifica diciendo que a los principios racionales hay que sumar otros como la humanidad, la emoción y el sentimiento.
Pues no está mal, ¿eh?
Eso está bien.
No está mal. Está bien. Voy a decir por qué. Es que los consensos sociales están muy mal dichos en plural. Tiene que decir consenso social en singular, porque no existen consensos sociales en plural. El consenso es el acuerdo sobre los grandes principios que permiten la convivencia o la coexistencia, por lo menos, de una sociedad. Pero los que hemos estudiado el derecho bien, los que conocemos la teoría hermenéutica del derecho, los que nos hemos preocupado de conocer cuáles son las fuentes de interpretación de los contratos, el artículo 1281 y siguiente del Código Civil, sabemos que uno de los grandes creadores de las teorías hermenéuticas fue Köhler, el alemán Köhler, que fundó lo que se llama interpretación sociológica de las leyes. Y es verdad, en eso está desde el principio del siglo. Es verdad que las leyes no solamente hay que interpretarlas en sentido literal, como entonces se creía, o como todavía tiene mucha preponderancia, según el significado literal de las palabras.
La interpretación sistemática, la teleológica.
Además de toda esa, está también la social, o sociológica de Krell, en virtud de la cual se admite que hay una evolución en el consenso social en la escala de valores.
Esto es lo que debe decir, porque estoy leyendo sus declaraciones. Bien. A la vez que usted habla y dice, el juez no puede ser independiente de los consensos sociales y los debe incorporar a la interpretación de la ley.
Sí, señor. Es correcto. Menos mal, este señor sabe lo que dice.
Esto es.
Por ejemplo, no,
pues sirve de contraste.
Mira, ¿no? Voy a poner un ejemplo clarísimo. Las mismas leyes de Franco, el Código Civil. En la época de Franco se interpretaba con arreglo a una escala de valores dictada por el consenso social existente bajo la dictadura. Y entre los valores del consenso social bajo la dictadura era la supervivencia. Los padres enseñaban a sus hijos a no arriesgar, a no hablar, a no expresarse.
A no significarse.
Entonces, en esa escala de valores, las leyes podían interpretarse de una manera estricta, rígida, dura, porque no había. En cambio, hoy la sociedad es más abierta, socialmente, no políticamente. Entonces, los valores son distintos. La misma ley del Código Civil permite una interpretación sociológica, no exclusiva, dentro de la sistemática, porque la sistemática es la completa. Se llama interpretación sistemática la que engloba todo, la literal, la histórica, la semántica, la
teleológica
y la social. Pero la social es uno de los elementos para la interpretación sistemática de las leyes. Por tanto, felicito a este señor. Quiero conocer su nombre.
Sí, Siol Ríos. Siol Ríos, es su apellido.
¿Y en qué sección está?
Antonio Siol. Pues no sé en qué sección está. Bueno, por eso es fácil de comprobar.
Pero en cambio, ahí me permito, para mi alegría, de tener la ocasión de alabar las palabras de un verdadero jurista. Este señor sabe lo que dice.
Sí. En efecto, no lo pone cuál es, en qué sección está, pero desde luego.
Bueno, se llama Ríos.
Sí, pero está en el Tribunal Constitucional ahora, ¿eh? Yo lo conocía del Supremo, pero ahora está en el Constitucional.
Uy, eso es mala cosa.
Sí, vino del Supremo al Constitucional.
¿Está en el Constitucional?
Sí.
Ya mala cosa, porque el hecho de que acepte estar en el Constitucional quiere decir que está en una contradicción con sus palabras.
Sí.
Porque estar en el Constitucional.
Sí, viene de la sala de lo contencioso y también estuvo en lo civil, ¿eh?
Bueno, pues es un hombre inteligente, pero que ha traicionado las normas jurídicas. Él no podía aceptar estar en el Constitucional.
¿Como sala?
No. Eso. Una persona decente en decir, no, yo ahí no quiero estar.
En efecto.
El Tribunal Constitucional, eso es para los políticos, no para los juristas.
Sí. Bien, muy bien. Pues vamos a pasar, yo creo que nos da tiempo a una última noticia, ¿no? Sí. Bien. Perfecto, pues vamos a tratar una noticia al menos más, que es la propuesta del gobierno a las comunidades autónomas de eliminar los defensores del pueblo autonómicos en la reforma de la administración que quiera comentar.
¿Eliminar qué?
Los defensores del pueblo autonómicos.
Hombre, eso
es. ¿Y por qué no el del Estado también?
No, maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Uy, claro que hay que eliminarlo a todos, pero empezando por el Estado, el primero.
Bueno, pues ya hay nada porque.
Y voy a decir el argumento principal. Claro, vamos a ver. En una oligarquía, como la que hay en España, de partidos, de bancos, los defensores del pueblo forman parte de la oligarquía. Por tanto, nunca serán defensores del pueblo, sino defensores de, en última instancia, de las mayores barbaridades que pueda cometer la oligarquía para disfrazarlas, para vestirlas mejor, para decorarlas. Un defensor del pueblo en una oligarquía es un decorador de la inmoralidad del sistema. Bien, pero en una democracia no puede haber por definición de principio, defensor del pueblo. Porque si hay democracia, el defensor del pueblo es la democracia. Una democracia no necesita a nadie que la defienda, porque tiene el pueblo, es el que defiende la democracia. No puede haber defensor. Entonces, ¿por qué el hombre es omniman este?
Ombudsman.
Ombudsman.
Es una cosa nórdica, ¿no?
Inventada por el gobierno sueco. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué lo inventan y creen aquí que eso es democrático? Pues porque en Suecia no ha habido nunca democracia. Ha habido un parlamentarismo y hay un sistema de oligarquía, pero no ha habido nunca separación de poderes. Entonces, como no hay democracia, que se inventen. Allí lo que ha habido siempre es un predominio ideológico de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es el partido conservador más impuestos.
Exacto.
Pues y entonces, ante eso es natural que ante tanta mentira inventen también defensores del pueblo. Porque el pueblo no está defendido, porque no hay democracia.
Y otros tantos.
Pero el que elige, como el defensor del pueblo, no lo elige el pueblo en una votación directa. Si el pueblo eligiera, yo admitiría una oligarquía, sería maravilloso. Defensor del pueblo, elección directa. Venga. El pueblo que elija un solo distrito nacional, elección directa por sufragio universal del defensor del pueblo. Venga, ahora mismo. A ver si se atreve. No, porque ese hombre tendría más poder que los presidentes y que tiene el pan. Todo sería el presidente. Bueno, esa es la prueba de que es falso todo. Porque defensor del pueblo, que lo elija el pueblo. ¿A que no se atreve? Lo que veis, prueba de su falsedad. Eso es un otro cargo más para premiar servicios pasados, que, como dijo, no garantizan los servicios futuros.
El ejemplo lo tiene con Mújica, ¿no?
Claro que traicionan luego. Así que, claro, los premios a los servicios pasados no son garantía de servicios futuros.
Es un puesto cómodo.
Es un puesto, claro, bien retribuido, honorífico, coches oficiales y está nada más. Pero claro que estoy contra el defensor del pueblo. Ni en autonomía, ni porque la democracia es incompatible con la existencia de una institución que se llame defensor del pueblo.
Sin embargo, yo lo que dice Rajoy a este respecto es que, desgraciadamente, quiere eliminarlo porque dice que puede asumir su función el órgano estatal, o sea, el que él ponga.
¿Qué órgano?
El defensor del pueblo estatal, que ¿por qué necesitamos otros?
No entiendo.
Que dice que quiere eliminar los defensores del pueblo autonómicos porque hay órganos estatales que pueden asumir la función.
¿El defensor del pueblo?
Suyo.
No, claro, el que hay hoy.
Claro, no, pero es que las comunidades autónomas hay cada una tiene...
Pero si se suprime cada uno de la unidad, queda...
El suyo.
Lo que era Mújica o lo que era...
Eso es. Becerril, creo que es ahora.
Ahora Becerril. De acuerdo, hombre, claro.
Pues muy bien.
Pues con ese mismo criterio se puede suprimir también todos los gobiernos de la comunidad autónoma, porque claro, siempre tienen el suyo, el gobierno central.
Exacto.
Y se pueden suprimir todos los parlamentos de la comunidad autónoma, porque tienen también el suyo, el central.
Eso es
bien, el mismo documento.
Muy bien. Pues,
así son estas personas tan inteligentes y tan sutiles.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. También, y dado que este seguramente sea el último programa en el que intervengo antes de septiembre, pues me gustaría dar las gracias a todos los escritores del Diario Español de la República Constitucional, que con su empeño y sobre todo su constancia, que no es nada fácil, pues han ayudado a que un año más se haya perpetuado y haya sido una publicación tan importante y tan seguida en todos los medios. Entre ellos, como no, a Manu Ramos, a Pedro Gómez también, por la colaboración técnica, por supuesto, y a columnistas como Paco Bono, a Roberto Centeno, también Julio Arasanz, que ha participado, Paco Corraliza, José María Alonso, Lorenzo Alonso, y los que se me olvidan, pero que sin ellos no hubiera sido posible otra temporada. Y únicamente decirles que, bueno, que en septiembre que les espero otra vez y que seguiremos otro año más
y que renovaremos
renovando también todos nuestros escritores.
Sí. Al hilo de esto, Pedro, me gustaría comentaros que tenemos un artículo, una entrevista de Julio Arasanz desde Londres, que está muy interesante y que recomendamos a todos nuestros oyentes. Ayer en el programa hablamos de ella. Uh-huh. Y en Roberto Centeno, que lo tendremos el próximo jueves en nuestro programa, en vez de hacerlo el miércoles vamos a hacerlo el jueves, y nos contará nos hablará de la actualidad económica.
Aquí ya regreso de Estados Unidos.
Así es. No mañana, sino el jueves, contaremos con él. Hasta entonces, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y hasta pronto.
Muy bien, muy bien.